Durante la historia de la humanidad se ha ido produciendo un gran esfuerzo para lograr la mejora de la especie humana y de sus condiciones de vida en el planeta Tierra. En este sentido, actualmente estamos en plena revolución biotecnológica y todo parece indicar que las posibilidades de mejora de los humanos van a crecer de forma exponencial en los próximos años. Y es que en estos momentos ya hay previsiones de grandes avances y promesas de estadios distintos en los que el ser humano tendrá más capacidad de sanar o aliviar sus enfermedades. En este contexto, hay quien afirma que el hombre y la máquina se fusionarán y quedarán prácticamente equiparados. Precisamente en este siglo XXI, el movimiento conocido como transhumanismo está llamando a la puerta de nuestra historia para marcar un antes y un después en la evolución humana. Pero, ¿qué se entiende por espiritualidad laica y cuál es su visión sobre los grandes avances científicos y tecnológicos actuales? ¿Qué es la cualidad humana dentro del laicismo? ¿Es el egoísmo de las personas que gestionan los avances tecnológicos uno de los grandes peligros para el desarrollo de la vida humana? ¿Qué son los llamados proyectos axiológicos colectivos? ¿Qué importancia tienen para el futuro de la sociedad? ¿Cuál sería la cualidad humana que precisamos como condición de supervivencia colectiva? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a María Corbe Quiñonero, licenciado en Teología y doctor en Filosofía, ha sido profesor de SADE, ha dedicado la vida al estudio de las consecuencias ideológicas y religiosas de las transformaciones generadas por las sociedades de innovación, sociedades postindustriales, y es director del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría en Barcelona y coautor de Humanos o Poshumanos, de Fragmenta Editorial. Doctor, muy buenas noches, bienvenido, María Corbe.
Buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar en esta su casa, Luces a la Oscuridad.
Muy bien, gracias a ustedes.
Y al doctor Albert Cortina Ramos, abogado y urbanista, director del estudio de TUM, impulsor de proyectos singulares, mejores y diversos, coordinador y coautor de Humanos y Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, también de Fragmenta Editorial, y de Humanidad Infinita, Desafíos Éticos de las Tecnologías Emergentes, de la editorial EIUNSA. Albert Cortina, doctor, buenas noches también a ti.
Pues muy buenas noches, ¿qué tal, Pedro?
Bienvenido nuevamente.
Gracias.
Vamos a hablar entre el hombre, lo que diferencia al hombre de la máquina de aquí dos siglos. No sé si es adelantarnos mucho a nuestro tiempo, pero no sé, desde el punto de vista espiritual, laico en este caso, María Cubí, ¿qué entendemos por espiritualidad laica? Porque hablaremos de un proceso, francamente, desde el punto de vista espiritual o religioso, que a lo mejor va a ser un poco difícil de entender en poco tiempo para el resto de los mortales. Desde este punto de vista laico, ¿qué se entiende como espiritualidad?
Pues una cosa que para entenderlo bien, lo primero que habría que hacer es cambiar el término, porque evidentemente cuando se habla de espiritualidad se está hablando desde un contexto de una antropología que concibe el hombre como una unión de cuerpo y espíritu, y esta no es la antropología que tenemos y que va a haber en el futuro, sino que es una antropología que dice que el humano es un animal como todo como los otros animales, pero que está constituido como tal animal por la lengua, lo cual le da unas dimensiones tremendas y la hace muy diferente a los demás, pero a pesar de todo está sometido a todas las condiciones animales. Entonces yo prefiero llamar cualidad humana profunda, que mejor que espiritualidad, porque espiritualidad tiene la sugerencia, además de una sugerencia religiosa, esa de un espíritu, no cabe. Y entonces lo que llamaban nuestros antepasados espiritualidad es lo que yo llamo una cualidad plenamente humana, una cualidad plenamente humana y seria, profunda. Uh-huh. Y llamo cualidad y no calidad, porque la calidad es aunque se usan indiferentemente, hace referencia, yo que sé, a la calidad de un tejido, a una cosa que es más accidental. La cualidad es algo más íntimamente constitutivo. Y en ese sentido, la cualidad humana que debiéramos buscar con urgencia y con profundidad en las nuevas sociedades, en el desarrollo aceleradísimo de ciencias y tecnologías que hacen un círculo que se apoyan mutuamente y cada vez más rápido, pues necesitamos una gran cualidad humana para poder manejar todo esto y que no se nos vuelva en nuestra contra, como de hecho está ocurriendo ya, en contra de la habitabilidad de la Tierra, en contra de todas las especies animales. Es la mayor extinción de animales que ha habido en la historia, y en contra de los humanos mismos. Nada más hay que ver la desorientación política, económica, religiosa, familiar que hay por todas partes. Hay que cambiar unos patrones mentales apoyados en la cualidad humana y profunda. ¿Qué entiendo por cualidad? Pues la capacidad, tres cosas, o seis, depende. Primero, la capacidad de interesarse por las cosas porque sí, porque ellas lo valen. Es imposible interesarse por las cosas por ellas, porque ellas lo valen, si uno no cobra distancia de sus propias expectativas, deseos, temores. Entonces estás más preocupado por ti que por las cosas. Por lo tanto, habría que primero interés por las cosas, después capacidad de distanciamiento y por fin capacidad de silenciar los propios patrones. Esta cualidad, en una sociedad que está cambiando continuamente su manera de pensar por las ciencias, su manera de sentir, porque la manera de pensar arrastra la manera de sentir, su manera de organizarse y su manera de cohesionarse, la vamos a necesitar de una manera imprescindible, como cuestión de sobrevivencia. Esto es lo que yo entiendo por la espiritualidad de nuestros antepasados y que, como ves, es totalmente humana y laica.
Sí. Doctor Cubillo María, hablas de esas cualidades humanas, hablas de ese interés, esa empatía, ¿verdad?, por el resto de seres vivos, en este caso, quiero entender por ahí, ¿no?, de seres vivos, ¿no?, de un distanciamiento. También es cierto que los toros se ven mejor desde la barrera, a los que les gustan los toros, quien dice los toros dice, pues, el mismo circo, ¿verdad?, el circo a veces de la vida, y seleccionar patrones establecidos que a lo mejor, pues, hay que silenciarlos un poquito, porque hoy son patrones pero mañana no serán los mismos. O sea que tampoco hay que ir a contracorriente con todo lo que se diga, pero sí hay que tenerlos todos un poquito a referéndum, ¿verdad? Ahí a estudiar, ¿no? Un poquito, que no hay verdades absolutas, he querido entender en esos tres postulados tuyos. ¿Me equivoco o no?
No.
Más
fíjate, hay un cambio trascendental que, sí, fruto de la ciencia y la tecnología, y sobre todo de la velocidad de cambio de la ciencia y la tecnología, que provoca la manera de vivir humana, la ciencia y la tecnología, y es que en poquísimo tiempo, en un par de décadas, hemos pasado de una sociedad, un tipo de sociedad humana que vivía de hacer fundamentalmente lo mismo, fundamentalmente lo mismo, que desde el inicio de la humanización hasta los años 60, 70, se vivió así, haciendo fundamentalmente lo mismo. Se desarrollaban cierta artesanía, cierta ciencia, cierta tecnología, pero las maneras, los patrones axiológicos de valor, los sistemas de vivir, eran idénticos. Cuando llega la generalización de toda la industrialización que barre las sociedades preindustriales en los países desarrollados, y además entra en funcionamiento la sociedad de conocimiento, que es de cambio continuo, el patrón aquello de bloquear el cambio porque se hace siempre lo mismo, pues es lo peor que se puede hacer. Hay que programar para cambiar continuamente. Este es un cambio de una trascendentalidad, claro. Difícilmente ponderable. Este cambio se ha llevado consigo las religiones, porque las religiones estaban fundamentadas en las creencias. Y las creencias es una manera inviolable de fijar. Por tanto, el nuevo patrón que tiene que vivir del cambio no puede aceptar creencias ni laicas ni religiosas, porque tiene que estar cambiando. Claro. No puede dejarse fijar.
Hay un cambio constante, lo estamos viendo en la propia tecnología, un tema que esta noche vamos a abordar con ese transhumanismo. No obstante, doctor Cubí, antes decías que permíteme que te tutee.
Sí, hombre, claro, cómo no.
Gracias. Tres cuartos de lo mismo para un servidor. Antes hablabas y decías que, bueno, que la diferencia entre el ser humano de este animal, entre comillas, racional, me atrevería yo a apostillar, y otros animales es el verbo, es la palabra, ¿no? O sea que si los animales pudieran hablar, ¿ya no serían tan animales, serían más seres humanos?
Aquí esta es una noción que, por nueva, es un poco difícil de explicar, y es que mira, los animales hacen mutaciones porque el medio cambia y tienen que hacer mutaciones o extinguirse. Y la vida inventó, si se permite hablar de esta manera, inventó un procedimiento, pero que solo puede cambiar tras millones de años, y es la programación genética. Uh-huh. Pero en nuestra especie, la vida, vuelvo a repetir, si es que se puede hablar así, antropomorfizando, la vida inventa un procedimiento para cambiar rápido, sí, cambiar su programa genético. Y es dotándose de un, dejando su programación biológica, sexual, de sobrevivencia, de agrupación, etcétera, dejándola incompleta y dotándose de un instrumento, el habla, que es un invento biológico, el habla, para autoprogramarse. Con esta artimaña puede cambiar, cuando cambia la... puede cambiar lo equivalente a un cambio de especie cuando cambia las condiciones del medio, o cuando él le interesa hacerlas cambiar. Por lo tanto,
no obstante, doctor Cubí, y haciendo honor a ese transhumanismo que esta noche nos une a todos, ¿no?, en esa forma de entender estos postulados que se apartan desde un punto de vista espiritual de cualquier credo, buscamos otro fin, ¿no? Cuando hablamos y entramos en esta materia donde la diferencia es el habla entre seres humanos y animales, por ejemplo, a mí me cuesta a veces llegar al razonamiento de que una cosa es hablar y otra es comunicarse, ¿no? Los seres humanos hablamos, pero muchas veces ni tan siquiera nos escuchamos y menos nos comunicamos. Y lo podemos ver todos los días, la cantidad de niños que mueren, y no voy a hacer apología ni voy a utilizar esto como para darle la vuelta al tema, sino cada día mueren de hambre 20.000 niños, ¿no? Estamos viendo ahora lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, lo que nos dicen, el cierre de fronteras, las personas que están ahí saliendo de sus tierras y no están en tierra de nadie. Quiero decir que está muy bien esa gran diferenciación, pero a veces uno piensa, los animales, aunque no puedan llegar a hablar como nosotros entendemos el habla, sí se comunican, y perfectamente, y además a millones y millones de kilómetros pueden llegar a comunicarse. Con lo cual, no sé si nosotros en eso de hablar, eso es una cualidad, es una mejora para, para el ser humano, o verdaderamente ha sido todo lo contrario, ¿no? Porque más que hablar, pues vociferamos, y más que hablar, pues oímos, ¿no? Pero no escuchamos, a diferencia de los animales, que están muy pendientes de esa comunicación que tienen por la propia subsistencia, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente, muchos seres humanos, doctor, que esto de la comunicación lo llevan francamente mal, y así vamos, ¿no? Y así vamos. Ojalá aprendiéramos un poquito más de los animales,
que
nos encanta.
Hay que distinguir, ¿eh? La finalidad de la lengua es una finalidad biológica y, por tanto, de comunicación.
Sí,
lo
sí.
que pasa, no de mera información, sino de realmente una comunicación. Y en eso estamos en continuidad con los restantes animales. Lo que pasa es que al crear este lenguaje peculiar, que es una metalengua, que es la ciencia, que deja lo axiológico, lo estimulativo, lo deja entre paréntesis, y gracias a eso puede correr, que si no, no podría correr de esa manera, surge la posibilidad de informar sin comunicar. Y la sociedad en que vivimos ahora es una sociedad de investigación, de información y de explotación, pero no de comunicación. No es el eje de la sociedad nuestra la comunicación, sino la información. Y esto hace eso, todas las cosas, o todos los patrones que hay que cambiar. Fíjate, si uno analiza cómo tiene que funcionar un grupo de innovación, una empresa de innovación, pongamos por caso,
sí.
Tiene que juntar una serie de especialistas que cada uno de ellos sabe lo que el resto no sabe. Y que solo se puede crear innovación, nuevos productos y nuevos servicios más que con una colaboración intensa de todos, que no es un intercambio de información. Porque entonces habría la posibilidad de que algunos se reservara información y la capacidad de innovación quedaría dañada. Hay que crear un ambiente de comunicación, de confianza mutua unos en otros, para que realmente aquel grupo resulte innovador y competitivo. O sea que estamos volviendo a tener que reconocer que la comunicación va a ser eje del nuevo tipo de sociedad. No será posible una sociedad de innovación continua, de ciencia, tecnología, nuevos servicios y nuevos productos, sin que se creen equipos y colectivos que se estructuren en torno de la comunicación.
Vivimos en una sociedad de información, eso está claro, doctor, y nos falta a lo mejor más comunicación. Si la tuviéramos, a lo mejor iríamos muchísimo mejor. Antes hablabas de esa calidad humana. Me quiero quedar en los tres puntos destacados que nos hacías, sino en una pregunta que creo que es importante a tener en cuenta en el día de hoy, sobre todo cuando hablamos de volver a esa comunicación, de ser pues ese animal sujeto simplemente a esa comunicación para la propia subsistencia. ¿Qué valores o qué valor necesita hoy el ser humano para que eso ocurra?
Aquí entramos en otro capítulo muy importante, que es un capítulo de problemas y de intentos de solución. Y es que nuestros antepasados, que vivían en sociedades preindustriales, estáticas, tenían unos programas de valor, unos sistemas de valor establecidos que los habían ido construyendo a través de milenios, pero como que tenían que bloquear la posibilidad de cambio, lo interpretaban, lo programaban diciendo que era revelación divina o que era legado de los antepasados sagrados. Eso se acabó. Vino la sociedad industrial, no la de conocimiento, sino la sociedad industrial, hizo un pequeño cambio, y es que los sistemas de valores, en este concreto fabricaron la línea socialista, la línea más liberal, estos venían dados por la naturaleza misma, y la filosofía y la ciencia los descubría, pero claro, eran de la naturaleza misma, y por tanto bloqueaban también, ni una cosa ni otra nos sirve ya, sino que tenemos que, y aquí está el problema, hay que crear un sistema de valores que es un sistema de cohesión y motivación colectiva adecuado a una sociedad de cambio continuo, en que hoy se hace así y dentro de año y medio, dos años, se tiene que hacer de otra manera, etcétera, etcétera. Este es el problema que tenemos. No es tanto un valor, cuál es el eje de valor, sino que tenemos que crearnos sistemas. Y para crearnos sistemas hay que crear una teoría, una disciplina que estudie cómo crear esos sistemas. Y es lo que trabajamos nosotros en nuestro centro, la epistemología axiológica. O sea, hacer una teoría científica cómo hay que tratar los valores según cómo se vive. Y dotar a toda la sociedad de este saber, que sería como la contabilidad, ¿no? Un saber que está a disposición de cualquiera, que se lo haya asimilado, etcétera. Pues ese es el problema.
Y no, o sea, tanto... que dentro de esa, doctor, dentro de esa epistemología axiológica que venís tratando y estudiando e investigando, los valores serían cambiantes. O sea, que el valor que hoy, que corresponde, no sé, a la empatía, a lo mejor dentro de 50 años no existiría, o de 100. Si vamos cambiando valores.
Va cambiando, pero son valores que nacen de un viviente necesitado y han de servir a un viviente necesitado. Cambiarán mucho, pero habrán ejes, no valores.
Que se mantendrán. Ajá. El crear un sistema, ¿qué significa? Porque ya sabemos que los valores ya están establecidos, que están ahí. Otra cosa es que no sepamos ni que existan, ni tan siquiera los utilicemos, ¿no? Pero valores como el amor, ¿no? La empatía, como digo, el afecto, la entrega, la solidaridad y demás, ese tipo de cosas ya están establecidas.
No, eso es un error. Están ahí, pero son vacíos. Fíjate, son vacíos. Bueno, dice, el amor, te voy a poner dos casos llamativos. El amor a los padres y a los hijos entre los esquimales llevaba a que cuando los padres no podían cazar, los dejaban en el hielo para que se murieran. Y esto era piedad, porque si no, no podían alimentar a los hijos. Sí. O sea, solidaridad, amor, libertad, todas estas son como grandes cajones que están vacíos y que en cada caso hay que llenarlos de unas ciertas concreciones. Y lo que pretendríamos nosotros con la epistemología axiológica es cómo abrir nuevos cajones y llenar los cajones que están, no que estén ahí, porque todos han sido construidos, todos son construidos por generaciones pasadas o por nosotros. Llenarlos de manera que sean útiles a las nuevas condiciones culturales, de tal manera que la colectividad y los individuos estén siempre dispuestos a cambiar lo que sea cuando sea necesario.
Entiendo, Albert Cortina. Claro, yo no sé cómo te siento en relación a lo que está diciendo el doctor que nos acompaña en el día de hoy, María Corbí.
No, el profesor Corbí señala un aspecto, varios aspectos muy interesantes que podemos retomar al hilo de nuestras reflexiones sobre el transhumanismo, ¿no? Uno, a mi entender, es ese elemento constitutivo del ser humano, ¿no? O sea, fíjense, en todas estas sesiones que hemos tenido contigo, siempre acabamos fijándonos de, bueno, pero ¿qué nos caracteriza, ¿no? ¿Cuál es el elemento constitutivo, ¿no? Él nos dice, bueno, pues esa cualidad humana, ¿no? Que además viene arropada por esa construcción del sistema de valores que en cada época, entendido bien, ¿no? se van construyendo, y en esta época de cambios acelerados es urgente transformar, ¿no? Y construir. El siguiente, y le preguntaba si la diferenciación entonces con los otros seres vivos, ¿no? y él estaba como fijándose en el tema de la comunicación y tal. Yo me estaba anotando aquí unos apartados, porque el transhumanismo nos dice la inteligencia. Recuerda un poco a alguno de nuestros invitados que decía, este va a ser la época de la revolución de la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y todo el discurso transhumanista, ¿no? De la singularidad tecnológica, etcétera, parece basarse en que el elemento esencial de cualidad humana para el transhumanismo muchas veces es el de la inteligencia, ¿no? Y en cambio aquí ha salido el conocimiento, ha salido la conciencia, ha salido casi así solapada, ¿no? Y una cierta sabiduría perenne, ¿no? Porque de hecho tampoco hemos nacido hoy. Por lo tanto, cuando pretende el transhumanismo superarnos, ¿no? Dicemos que hemos de superarnos ya como seres humanos, como personas, para alcanzar ese nuevo estadio del posthumano, la pregunta es, bueno, y todo este pozo de sabiduría perenne, que entiendo yo que son la estantería que el profesor María Corbí establecía, ¿no? Es decir, es aquello que nos permite todavía identificar unos cajones, tal vez con contenidos nuevos, ¿no? Pero en una estructura que continúa siendo válida para el ser humano de hoy, ¿no? Por lo tanto, simplemente esto, ¿no? Volvemos a la pregunta del libro, del debate, de todas las épocas, ¿no? ¿Qué nos constituye realmente como personas, ¿no?
Pues lo que nos constituye es... y esto sí que es una perspectiva científica y laica. Lo que nos constituye es que es un animal, somos un animal que como viviente estamos estructurados desde el habla. Estamos estructurados desde el habla. Y esta estructura es la que, no una racionalidad añadida a nuestra condición animal, la que nos permite construir lenguajes racionales y poder construir también lenguajes simbólicos, míticos, etc., ¿no? Y la que nos permite heredar al pasado sin tener que heredar ni sus maneras de pensar, ni sus maneras de sentir, ni de actuar, ni de organizar. Pero podemos heredar la sabiduría que tiene en el pasado. Como puedo heredar yo la belleza de los griegos leyendo a Homero sin pensar como ellos, sin creer como ellos, pero sin vivir como ellos, haciendo. Ni hacer nada como ellos. Pero,
doctor Corbí, eso ya lo estamos haciendo a día de hoy.
Bueno,
de alguna manera haciendo, la historia la tenemos ahí, nos basamos en la historia para ir creciendo.
Sí, pero una historia que no es investigar la sabiduría de nuestros antepasados. Es que hicieron, que no hicieron, cómo nos han condicionado, etcétera, etcétera. Pero no tenemos procedimientos para recoger el legado de sabiduría de nuestros pasados. Fíjate, el problema está en que si hemos de tener una sabiduría a la altura de las ciencias y las tecnologías y su rápido movimiento y la influencia que tiene en todos los niveles de la vida, tenemos que tener una cualidad que no la podemos inventar. Como no puedes inventar la poesía. Has de ir al pasado, sacar esa sabiduría, aprender a destilarla y heredarla y aplicarla. Este es un problema gravísimo que no se tiene en cuenta. Y entonces, antes he dicho que las religiones se han terminado, y se han terminado. Pero la sabiduría que había en ellas, las religiones y la filosofía, etc., eso no se ha terminado. Y hay que saberlo, hay que aprender. Es una disciplina nueva, aprender a destilar esa sabiduría sin que me arrastre a tenerme que apuntar a nada, ni creer nada, ni someterme a nada, ni vivir como ellos.
Cuando hablas de epistemología axiológica, ¿a qué te refieres?
Pues me refiero a un saber teórico, científico, abstracto, sin opción de valor, porque entonces si tuviera opción de valor no podría hacer un estudio del valor imparcial y adecuado. Es un saber sobre los valores humanos, cómo se estructuraron en el pasado, qué lógica interna tienen, cómo se tienen que estructurar en el futuro, qué tipo de formalidad hemos de tener en cuenta nosotros, porque nuestros antepasados, ellos construyeron los grandes proyectos que vivieron, que les duraron milenios, pero no nos legaron como lo hicieron, porque como consideraban que lo recibían de los dioses, pues no se preocuparon de eso. Y ahora nosotros tenemos que estudiar cómo lo construyeron ellos para saber cómo tenemos que construir nosotros.
Claro, pero María, en el caso de los que están trabajando en inteligencia artificial y robótica, sobre todo los que trabajan en los aspectos más humanoides de esa nueva dimensión, ¿no? precisamente están buscando eso, ¿no? Cómo trasladar, ¿no? Nos dicen algunos profesores en robótica, queremos para el robot social, el robot asistencial, no solo que tenga movimiento, que se parezca físicamente al ser humano, que incluso pueda transmitir una cierta empatía o un cierto sentido, sino queremos transmitirle valores y códigos morales, ¿no? Nos están advirtiendo que o lo hacemos con urgencia o no sabemos esa inteligencia artificial que se desarrolla por sí misma si va a utilizar nuestro propio sistema de valores o códigos morales, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces?
Pero fíjate, si resulta que estamos en una gravísima crisis, la mayor que ha sufrido la historia humana, de cambio de patrón, sí, de construcción de valores, pensar que con la robótica lo vamos a solventar, una inteligencia artificial no tendrá más que lo que tenga la inteligencia natural. Si nosotros no tenemos el problema de los valores medianamente solventado, claro, claro, no podremos imprimirlo en las máquinas.
Pero nos urgen a que establezcamos eso porque...
Pues hay que urgir. Bueno, aquí pueden entrar muchos factores económicos y de sí, todo tipo. Sí. Pero hay que urgir trabajar en las dos direcciones. Hacia atrás, para rescatar sabiduría y poderla aplicar para adelante.
Sí.
Corriendo por delante solo no se puede conseguir, porque la característica, desde un punto semántico, de la ciencia es que coge una unidad semántica, le quita los elementos estimulativos, valorales, podríamos decir nosotros, y se queda en un nuca respecto del valor. Por lo tanto, las ciencias, ninguna de ellas puede crear valor porque son eunucas, por definición.
Por definición propia, ¿no?
Por definición propia.
Vosotros en vuestro centro tratáis las diferentes tradiciones de sabiduría y espirituales.
Sí.
¿No? O sea, que de alguna manera sí que estáis bebiendo de las fuentes,
sí,
¿no? O sea, que no es tanto un borrón y cuenta nueva.
No, no, no.
En absoluto, ¿no? O sea, que
no,
esa espiritualidad laica, al final, un poco por lo que os conozco de aquí en Barcelona, en el centro, estáis, a partir de que un elemento básico, me estás diciendo que es el lenguaje, cuando transmitís silencio, o sea, el espacio contemplativo que vosotros explicáis en el centro es precisamente el silencio, ¿no? Pero aparte de esa anécdota, ¿no? O no tan anécdota, el tema de que bebéis de las fuentes, ¿no? De todas las tradiciones de sabiduría.
Pues
¿no?
claro,
¿sí?
Pues claro. Y lo que intentamos es a ver cómo se ha de hacer y cómo tendrá que hacer la gente, cómo tendrá que hacer la sociedad, toda ella, para destilar con facilidad esa sabiduría de cualquier texto, porque todos son ya nuestros, estamos en sociedad globalizada, ¿cómo se puede destilar? Eso ya se ha conseguido en la música, y se ha conseguido en la pintura y en la literatura, que somos capaces de ir al pasado y aprendimos a destilar el arte, la belleza, sin dejando todo el resto. Pues eso es lo que estamos intentando hacer. Destilarlo primero nosotros y decir, y poner en palabras adecuadas al tiempo de hoy y en estructuraciones axiológicas adecuadas al tiempo de hoy la sabiduría de que nos precedió.
Y esto es lo que alguna vez, Pedro, si recuerdas, hemos comentado de la necesidad de una ética global. ¿Estamos hablando de la construcción a nivel mundial de una ética que nos caracteriza a todos los seres humanos, precisamente para abordar todos estos desafíos que las tecnologías emergentes y disruptivas nos están ya anunciando, que nos vamos a tener que poner de acuerdo en un mundo globalizado?
Es más grave que eso.
¿Sí?
Lo que tendremos que estar de acuerdo es en unos patrones de valor comunes. Fíjate, la ética es un sistema de comportamientos.
Sí.
Pero el sistema de comportamientos está dependiendo del sistema de valoración, del sistema de cohesión, el sistema de vida. Por tanto, el problema no está tanto en una ética, sino en los sistemas de valores que hay que crear para una sociedad de conocimiento. Y que, como irremediablemente, en no mucho tiempo, toda la humanidad va a estar dependiendo de sociedades de conocimiento, tendremos que tener un sistema de valores común, común, con muchas particularidades, pero en los ejes centrales, común. Y es vivir de cambiar, sobre una base que es estable porque no tiene forma, y es la cualidad humana. Un artista cuando hace arte va cambiando su forma, pero tiene una base que no tiene forma.
Estilo.
Y es su... Bueno, el estilo no, y su capacidad de finura, de captar lo que es bello y lo que no es bello, esa es su cualidad.
Ya.
Pues nosotros en los valores tendremos que cultivar esa cualidad para que pueda haber un sistema común con grandes variaciones. La sociedad de conocimiento de los indios, la china, la japonesa, los negros, etc., serán muy diferentes, pero todas serán programas para cambiar continuamente sobre una base de cualidad y de cohesión y de simbiosis. Simbiosis incluso con el medio. Todo esto es lo que hay que estar trabajando. Y esto realmente, desde el punto del pasado, es un transhumanismo.
Tendremos que empezar a recuperar toda la historia, no solamente la historia que nos han contado, la historia de los vencedores, sino también la de los vencidos.
Sí,
será una forma
sí,
de aglutinar toda esa sabiduría que nos legaron, que está ahí y que no hemos sabido asimilar, ¿no? Solamente hemos cogido partes, ¿no? Y claro, el tener partes de un todo no significa que conozcas al todo. Es como aquel proverbio sufí, ¿no? Quien tocaba la pata de un elefante, lo que pensaba del elefante, el que tocaba la una oreja, pues pensaba que el animal sería de otra manera, la trompa, pues tres cuartos de lo mismo. Al final nadie se ponía de acuerdo cómo era el elefante, porque cada uno tocaba una parte. O sea que a lo mejor sí que tenemos que hacer un poquito más de caso a lo que dicen las nuevas corrientes filosóficas o humanitarias, humanas más que humanitarias, que abogan por ese conocimiento, ¿no? El acercar esas tradiciones todas, todo ese legado, para que podamos crear pues estados confesionales o aconfesionales, es igual. Lo importante es que el ser humano pueda llegar a comunicarse, que en principio es lo que se pretende, lo que se ha pretendido siempre, que exista una comunicación, un feedback, ¿no? Esa retroalimentación entre los seres, que no tanta información. Y yo quiero agradecer a nuestros invitados el que hayan estado esta noche con nosotros, por ejemplo, a nuestro doctor, al doctor María Corbí, que él dirige en Barcelona el Centro Laico al Servicio del Estudio y el Cultivo de la Calidad Humana, y desde esta perspectiva abordan, pues desde dicho centro, el acercamiento a las tradiciones religiosas. La página web es fácil, www.c de Cádiz, E de España, T de Tarragona, R de Roma.net. Él estará encantado de daros mayor información. Y a nuestro invitado también habitual también en este programa, cuando hablamos de transhumanismo y de esos progresos que la ciencia nos va a deparar, Albert Cortina Ramos, abogado y urbanista, director del estudio de TUMN, impulsor de proyectos singulares, mejores y diversos. A los dos, doctor María Corbí, muchísimas gracias, doctor, en estar con nosotros, por esos apuntes de conocimiento, de sabiduría que esta noche ha tenido a bien reflejar en este programa. Muchísimas gracias.
De nada, a vosotros por invitarme.
Un placer. Cuando uno llega al doctorado de teología, de ese conocimiento de Dios, doctor, un pequeño apunte, hicieron enseguida el paréntesis, ¿uno está más cerca o más lejos del Dios que nos han ofrecido siempre?
Dios es un símbolo que se construyó en un contexto cultural determinado. Pero es un símbolo, no es que sea una entidad. Es un símbolo que apunta a una dimensión de la realidad. Nosotros vivimos en la realidad, los humanos, por efecto de la lengua, vivimos una doble dimensión. La dimensión relativa a nuestras necesidades de animales vivientes y una dimensión de eso que está ahí. Y está ahí, ¿no? Pues la manera que las tradiciones han tenido de referirse a eso que no es relativo a mí, y en ese sentido absoluto, no en sentido religioso, sino absoluto, en sentido etimológico, suelto de Dios hacía referencia a esa, en un determinado sistema de valores, hacía referencia a esa dimensión. Por eso ahora es difícil manejarse con ese símbolo, porque como se interpreta que corresponde a una entidad, y la entidad en la sociedad de conocimientos no, la epistemología no nos facilita el creer eso, pues...
Doctor Corbí, ¿le puedo hacer una pregunta un poco personal?
Bueno, depende, sí, vale. Otra cosa es que conteste.
Muy bien. Con ese credo que usted tiene, o que tú tienes,
sí.
¿Cómo llegaste a estudiar, a licenciarte en teología, al estudio de Dios? O sea, ¿qué es lo que te llamó para estudiarlo?
Pues que tenía que conocer la racionalización que se hacía de toda esta cuestión.
Ya, nada más. O sea, uno puede estudiar, licenciarse en medicina, en derecho, ¿verdad?, en periodismo, pero claro, en una cosa que es un símbolo simplemente para él, perder ahí 4 años, y digo perder entre comillas, en un estudio de algo que no entiendo o que no creo en profundidad.
Pero tú fíjate que las ideas que tengo ahora a mi edad no son las mismas ideas que tenía cuando lo estudiaba.
Muy bien, muy bien. Ahí quería yo llegar, ahí quería yo llegar.
No, sí, pues sí, perfectamente, evidentemente que, dicho de otra manera, a nosotros nos educaron en un sistema de valores que era un sistema de creencias dentro de una sociedad de bloqueo del cambio.
Sí.
Ha habido que salir de ahí, conociendo la estructura de todo eso, metiéndose ahí dentro, saliendo como se puede y racionalizando, etcétera, etcétera.
Pero tú no llegaste a la teología porque quisieras ser sacerdote en su momento.
No es eso lo que me preocupaba.
Muy bien. Sino más ese conocimiento de lo que te habían enseñado y que te decías, bueno, ¿esto por dónde va? Esto no tiene ni pie ni cabeza.
Y que tenía ya interés en salirme.
Ajá.
Porque veía que... Hombre, fíjate, en los años 60 y 70 ya se veía que eso no funcionaba.
Entiendo. Bueno, cierro el paréntesis y la pregunta en cuestión. Ya se acabó, ¿eh?
Vale.
Todavía no estaba la pregunta personal.
Bueno, no, ya está hecha. La pregunta personal ya está hecha. El por qué estudio teología, ¿no? Porque estudio teología y es laico, ¿no? Por eso que no se acaba de... Hay cosas que no se acaban de muy bien de entender, pero
bueno,
lo ha explicado perfectamente, ¿no?
He estudiado tantas cosas en mi vida.
Claro. Sí, no, perfecto. Pero no, lo digo porque a mí eso, por ejemplo, es una faceta que me encanta, la teología, y es una herramienta que tengo ahí muy pendiente de hacer en cuanto tenga tiempo. Ese estudio, ese tratado, a ver qué, porque me llama la atención, no porque quiera ser sacerdote ni nada parecido, sino porque simplemente me llama la atención el que a día de hoy todavía existan una serie de credos con unas confirmaciones y afirmaciones que a veces escapan un poco de la lógica aplastante.
¿Me permites un consejo personal?
Te lo permito como tú me has permitido la pregunta.
No pierdas el tiempo ahí. Y estudia las grandes tradiciones de sabiduría.
Muy bien. ¿Entre ellas la cristiana, la crística?
Sí, también la cristiana, la musulmana, la budista.
Muy bien.
Las diferentes corrientes hindús, incluso las de pueblos preagrarios, lo que
estamos
se sabe.
En ello. Dentro de esa disciplina estamos en ello entonces.
Sí, vale, sí. Pues estupendo. Entonces no es necesario que estudies teología.
Muy bien. Pues doctor María Corbí, Quiñonero, licenciado en teología y doctor en filosofía, director del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría en Barcelona. Gracias, doctor.
A vosotros.
Ha sido un placer de verdad, ¿eh?
Vale, gracias.
Albert Cortina Ramos, abogado, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro.
Gracias por tu libro Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, de Fragmenta Editorial. Gracias, Albert.
Gracias.
Y hasta cuando tú quieras.
Hasta la próxima, pues.
Hoy te libras tú de alguna pregunta.
Sí, ¿verdad? Hoy has atacado más al profesor María Corbí. No siempre es así, ¿eh?
No siempre es así. Por eso te he dejado respirar esta noche.
Estupendo.
Albert, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches.